Son las 3 y 5 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 30 de mayo. Se suele decir que esta crisis está descubriendo la humanidad y la solidaridad de miles de personas con los más afectados. Y creo que se equivocan. Lo que estamos haciendo es redescubrirla o poner más el foco de atención, porque los gestos siempre han estado ahí, potenciados, eso sí. Pero esa humanidad y esa solidaridad están ahí. Y es posible que te suene eso del café pendiente. Te tomas un café y dejas otro pagado para quien va un poquito más apurado de dinero. Pues bien, Vicente Bernabé es panadero, por lo que él ha creado el pan pendiente. Te llevas una barra y dejas otra pagada para quien más lo necesite. Te lo contamos ahora, pero para Vicente este gesto no es nada nuevo. Ya en 2008 vio que podía hacer algo más por los demás.
En la última crisis pues vi lo de café pendiente y entonces tuve la idea de pasarlo al pan pendiente. Entonces ya hice el proyecto pan pendiente, tuvo mucha aceptación por parte de los clientes que venían y pagaban un pan pendiente, que ese pan pendiente se quedaba aparte para que todas las personas que lo más necesitan pues podían tener pues que menos que una barra de pan.
Fue el primero que lo hizo en la crisis anterior y en esta lo ha vuelto a poner en marcha. Los vecinos del pueblo se solidarizan y Vicente reconoce que funciona muy bien. Pero ¿quiénes recogen esta ayuda en forma de barra de pan?
Va a recogerlas la persona que realmente ya lo sabe a través de las redes sociales. Como estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de una gran ciudad, pues entonces todo se comunica entre vecinos, entre familiares, amigos, y la voz corre y entonces ya vienen y preguntan. Y entonces, pues en este caso, la panadería San Miguel le ofrece lo que necesite.
Qué bueno. Te hablo de una persona que, además de ofrecer este pan solidario, ofrece a cambio de lo que cuesta la barra, pues otros productos como leche, zumo o huevos, que también vende en el horno. Pero este panadero no lo deja a todos sus vecinos. No, él mismo aporta su granito de arena.
Tengo que decir también que la panadería San Miguel aporta, en este caso, 60 euros al día y todo ese dinero a la gente que lo necesite, pues con cualquier producto, ya sea pan, leche, huevos, harina, un café con leche, pues está disponible para ellos.
Sin duda, todo un ejemplo de solidaridad en tiempos de crisis. El secreto de la bondad de Vicente seguro que también está en la masa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La música y el cine, la verdad es que nos están aliviando bastante este confinamiento. Si estás enganchado a alguna serie, estarás deseando que vuelva a ofrecer capítulos nuevos. Bueno, pues, ¿te los imaginas con mascarilla?
Hemos tenido que retocar todos los guiones. Hemos hecho una versión que la han llamado versión coronavirus, un poco para enterarnos de lo que es, donde se han quitado todo contacto físico, todo tipo de besos, en plan gracioso, y me siento un poco censor, quitando besos y arrumacos y no entre los personajes.
Vaya situación. La serie en Mercado Central ya está preparada para ponerse en marcha en breve, pero claro, con toda la protección del mundo. Te lo cuento enseguida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, yo te agradezco mucho que nos dejes acompañarte cada día en nuestra lucha contra el coronavirus. Cada uno de nosotros estamos librando esta batalla como buenamente puede y no nos cansamos de mencionar muy especialmente a los miles de profesionales que siguen trabajando a destajo y bajo presión por esta pandemia. Una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, por eso esta noche va de héroes. Queremos precisamente que nos hables de ellos. ¿Quién ha sido? ¿Son tus héroes en estos tiempos tan difíciles, Alba?
Déjanos tus mensajes en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770. Luis nos ha escrito: creo que todos hemos hecho grandes cosas por mantener nuestra seguridad, exceptuando a cuatro tontos. Y es para destacar, porque cada uno desde su casa ha conseguido que estemos más unidos que nunca contra algo. Nos merecemos un aplauso a nosotros mismos.
Pues sí, a esos cuatro tontos, como tú bien dices, Luis, una colleja. Bueno, por supuesto que somos muchos los que estamos respetando a rajatabla todos los protocolos y medidas sanitarias que nos han impuesto para frenar esta pandemia. Y no hay que bajar la guardia en ningún momento. Tenemos que seguir siendo muy, pero que muy disciplinados.
Tere no olvida a los profesionales sanitarios, claro está, pero para ella sus otros héroes son estos.
Hola Rosa, soy tu amiga Teresa de la Sierra. Si puedo acabar este mensaje sin llorar, vamos bien, maja.
Venga,
ver, dicen los héroes. Mira, yo soy madre de un empleado de Samur. No tenemos relación hace años, pero sigo siendo su madre. Y claro que me preocupo por él, pero y de sus compañeros. Todas estas personas son grandes profesionales. Pero para mí los grandes héroes son estos autónomos que no les ha ayudado el gobierno, que están cerrando. Y ya sabía yo que iba a llorar al final. Ay, venga, hasta luego.
Ay, Teresa, hija. Mira, con lo alegre que es Teresa siempre, que siempre cada tarde en la COPE me da una alegría que no veas, y mira la pobrecita cómo se ha puesto. Pero es verdad, es que estamos pasando momentos muy difíciles, las noticias son muy negativas, muy preocupantes. Exactamente, se cierran las empresas, entre huelgas, pandemias, futuros inciertos. Claro, ahora llega el rescate europeo con durísimas condiciones. No sé. La cosa está, de verdad, para preocuparse. Es una situación muy triste la que estamos viviendo en estos momentos y te entiendo perfectamente, Teresa. Te mando un beso muy fuerte y suscribo cada una de tus palabras. Gracias.
Bueno, pues puedes contarnos más mensajitos en Facebook, por ejemplo, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron. Hasta aquí. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere.
A echar a andar, sin prisa pero sin pausa, y con muchas ganas de recuperar cierta normalidad en nuestras vidas. De momento tenemos que tener claro que la principal vacuna es la distancia social. Mantener ese metro y medio, mejor 2 metros, para protegernos. Ahora que todos hemos emprendido la desescalada y somos un poquito más libres, tenemos que aprender a vivir con la posibilidad real de que se van a dar rebrotes. Por eso tenemos que hacer todo cuanto esté en nuestra mano para evitarlo. Salgamos a la calle sabiendo que el bicho está ahí y que tenemos que evitarlo. Y ante esto, mucho sentido común y mucha responsabilidad. Hay que hacer caso a las autoridades sanitarias en cuanto a protocolo de salidas, uso de mascarillas, distancia social. Pero también quiero que sepas que con una buena alimentación también podemos prevenir el coronavirus. De hecho, estos días se está hablando mucho de ciertos factores como la dieta a la hora de proteger a unos y hacer más vulnerables a otros. Por eso vamos a abordar este asunto tan importante con quien más sabe de esto. Elisa Blázquez es experta en inmunonutrición. Elisa, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, parece pues muy bien, Elisa, pero fíjate, parece increíble que un elemento microscópico pueda inundar un planeta entero y golpearlo con fuerza como está haciendo y que nos tiene confinados
está
en casa.
Una locura, sí, una auténtica locura, la verdad. Pero bueno, como bien decías, hay que estar preparados, protegerse y ahora pues que empezamos a salir a la calle, pues salir con cautela.
El caso es que mientras los laboratorios del mundo entero se afanan en encontrar una vacuna o un tratamiento que sea eficaz contra esta nueva amenaza, pues todos intentamos adaptarnos a esta nueva normalidad. Entonces yo te pregunto, ¿puede la alimentación ayudarnos a estar más protegidos? Porque es verdad que estos días estamos oyendo mucho hablar de que existen factores como la dieta que protegen a unas personas y hacen más vulnerables a otras.
Efectivamente, la nutrición es súper importante y cada día está más estudiado. El sistema inmunológico es un sistema muy activo metabólicamente y necesita mucho carburante, necesita muchos nutrientes, y si no estamos bien cubiertos, pues lógicamente nuestro sistema de defensa va a estar menos activo y va a actuar de manera menos eficaz, ¿no? Entonces, la nutrición es fundamental, y ahora además que estamos en este momento tan complicado de incertidumbre en casa, pues tenemos que atenderla de una manera más especial, porque ha cambiado mucho nuestra vida y con ello ha cambiado mucho a veces nuestra manera de comer.
Al fin y al cabo somos lo que comemos. Entonces, Elisa, ¿cómo nos podemos proteger frente al COVID-19? ¿Cómo podemos reforzar el sistema inmunológico en estos tiempos de coronavirus? Sobre todo ahora ya que empezamos a salir a la calle, empezamos a estar en contacto todos con todos. Y uh-huh. Yo creo que es importante tener reforzados en este aspecto las defensas.
Sí, sí. A ver, lo primero es que tenemos que huir de todos esos alimentos ultraprocesados, esas bollerías, azúcares, que ahora mismo nos hemos vuelto locos todos haciendo muchísimos dulces en casa. Pues bueno, los picos de glucemia, de insulina, sí que se ha demostrado que son unos depresores del sistema inmunológico. Entonces, eso es una de las primeras cosas, saber lo que tenemos que evitar. Y luego tenemos que enriquecer muchísimo nuestra alimentación con vegetales. Necesitamos muchas vitaminas, antioxidantes, tomar grandes ensaladas ahora que viene el calor, fruta fresca. Hay vitaminas esenciales para la inmunidad y que la regulan, como puede ser la vitamina A, que se encuentra, por ejemplo, en el huevo. No se nos pueden olvidar las proteínas. Tenemos que consumir pescado, carnes magras, legumbres, no dejarlas de lado porque nuestro sistema inmunológico necesita aminoácidos y necesita mucha proteína. Uh-huh. Y, por ejemplo, hablando del pescado, el omega 3, que es la grasa del pescado, el pescado azul, pues es un antiinflamatorio natural. Estamos hablando mucho de la importancia del proceso inflamatorio frente al COVID, porque cuando tenemos la infección por este virus, una de las cosas que ocurre es que hay una inflamación exagerada en nuestro cuerpo, y tomar nutrientes que son moduladores de esa inflamación, como puede ser el pescado azul y el omega 3 del pescado, nos va a ayudar muchísimo.
También, Elisa, a nivel preventivo.
A nivel preventivo, eso es. O sea, estamos hablando siempre de prevención. Lógicamente, hay muchos factores que están en juego. O sea, lo primero es protegernos. También es muy importante el estrés, que descansemos bien, la actividad física. Al final, el que nuestro sistema inmunológico esté en alerta y esté fuerte va a depender de muchos factores, y estos nutrientes es uno más, ¿no? O sea, es un factor más que nos va a ayudar. La vitamina D, que también ahora mismo hemos estado confinados en casa y nos ha dado poquito el sol. Uh-huh. Es una vitamina D que es muy importante para las defensas y también está en alimentos como puede ser el pescado azul, el huevo, como decía. O sea, hay alimentos que tienen un poder nutricional muy potente y que incorporarlos nos van a ayudar mucho.
Incluso se puede comer huevos todos los días y no pasa nada.
Sin problema, un huevo al día se puede tomar perfectamente. Hace años hablábamos del colesterol del huevo, ya sabemos de sobra que es un colesterol que no nos va a afectar en la subida de colesterol en sangre, y un huevo al día es un alimento muy completo y que va a venir muy bien. Y luego, hablando de las verduras y los vegetales, también son importantes, no solo por los antioxidantes, sino porque nosotros estamos cubiertos de bacterias. Todo nuestro sistema digestivo, sistema respiratorio, todas nuestras mucosas están cubiertas de billones de bacterias, que son nuestro primer órgano de defensa. O sea, yo siempre digo que son los soldados que están ahí para defendernos. Y las verduras, la fibra, es prebiótica y es el alimento esencial para estas bacterias. Entonces, si tomamos muchos vegetales, estaremos también cuidando esta microbiota tan importante.
Qué bueno, digamos que es como el primer escudo de defensa que tenemos en el cuerpo, ¿no?
Eso es, sí, estas bacterias están ahí para protegernos, hacen que la colonización de otros patógenos, de otros microorganismos, sea más débil o sea más difícil si tenemos una microbiota muy fuerte que ya está ocupando todo ese nicho, todas esas mucosas y nos está protegiendo. Es un buen modulador de la inmunidad, está en constante contacto con nuestras células inmunitarias.
Elisa, estamos todos luchando contra este virus. Nos han dicho que ahora las altas temperaturas, ahora viene el calor, va a ayudar a sofocar un poquito la pandemia. Entiendo que es ponernos al sol, ya no solamente por la vitamina D que nos pueda proporcionar, que también, pero que es bueno, ¿no?, para combatir al bicho.
Es bueno, ahí tenemos que tener cuidado, pues, con protegernos también la piel, ¿no? Sabemos que estar expuestos al sol durante mucho tiempo, pues, lógicamente puede ser peligroso. Entonces, lo recomendable es en horas que no sean, que haya mucha radiación solar, ¿no? Por la mañana o por la tarde, 10 minutitos simplemente exponiendo nuestro vientre y nuestros brazos. Sin crema solar y exponiéndonos al sol un ratito es suficiente para producir vitamina D. O sea, no necesitamos exponernos durante horas. Una cosa es que salgamos a la calle y que nos dé el sol, pero lógicamente tenemos que protegernos. Pero ese ratito sin protección de 10 minutos nos va a venir muy bien.
Qué bueno. Bueno, ya sabíamos que el estilo de vida y la alimentación son claves para conseguir una respuesta eficaz de nuestro organismo a este virus. Ahí están algunas pautas que nos está dando Elisa, como las vitaminas y antioxidantes, proteínas, hidratarse bien. Supongo que también es importante beber mucha agua, sobre todo ahora que hace calor.
Sí, fundamental. Veamos ahora que viene el calor, hay que beber agua y tomar infusiones, calditos. Ahora ya viene el gazpacho, hay que beber e hidratarse.
Y generar rutinas y horarios, como bien decía Elisa, la que le escucha muchas veces, aparte de las 3 comidas al día, siempre te escucha hablar últimamente de los ayunos, que también nos viene muy bien. Lo importante es ese ayuno nocturno, si lo podemos conseguir, y luego está el ayuno voluntario.
Eso es. Por la noche hay que intentar tener 12 horas de ayuno nocturno. En ese descanso que tenemos durante la noche, nuestra microbiota se regenera, el sistema inmune también. Es fundamental para la inmunidad. Y de vez en cuando hacer un descanso un poquito más largo. Yo suelo recomendar 1 o 2 días a la semana, hacer una cena simplemente con un caldito, irnos a la cama con un ayuno de 16 horas. Nos va a venir muy bien para también mejorar nuestros procesos de depuración, de regeneración y, como decía, esa microbiota y ese sistema digestivo que es fundamental y que nos está protegiendo.
Qué bien. Bueno, todas estas cosas son fáciles y todas suman. Y Elisa, ahora ya nos dejan salir un poquito más, pero aún estamos confinados en casa y con tanto tiempo en casa y el aburrimiento acechando, es habitual picar entre horas. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces es inevitable. Gente que el deporte que está haciendo en casa es lo que se levanta del sofá a la nevera constantemente.
Sí, por eso ahora todo el mundo está cocinando postres, recetas dulces.
Claro.
A ver, cosas saludables para tomar entre horas son, por ejemplo, los frutos secos, que nos aportan muchos minerales y omega 3, como que decíamos que son fundamentales. Uh-huh. Podemos hacer dulces saludables con harinas integrales, podemos prepararnos un flan en casa con huevo y sin azúcar. La fruta, por supuesto, tiene que estar presente entre horas. Si tenemos ganas de dulces, pues el chocolate bien, pero chocolate por lo menos de un 70-80% para que sea puro y que nos aporte esos antioxidantes que tiene el cacao y no un exceso de azúcar. Lácteos, desnatados o yogures vegetales, por ejemplo, un yogur de coco. Yo el yogur de coco lo recomiendo mucho, el coco es un alimento muy completo y también nos aporta esos bífidos, ¿no? Cuando lo tomamos en yogur y es dulce.
Bueno.
También, si queremos picotear, por ejemplo, pues podemos tomar banderillas, podemos hacernos crudités con hummus. Hay muchísimas alternativas de tentempiés saludables que podemos integrar y huir de todos esos ultraprocesados, del azúcar, de alimentos que nos aportan muchas calorías y pocos nutrientes.
Y Elisa, una cosa más. Llevamos tiempo enfrentándonos a una situación completamente nueva a causa de esta pandemia. Claro, en este nuevo escenario está provocando que aparezcan momentos de estrés, momentos de angustia en la vida cotidiana que a veces son difíciles de manejar y muchas veces nos crea cierta ansiedad. Que yo entiendo que la alimentación puede ayudar en este sentido, ¿no? Puede ayudarnos a reducir el nivel de estrés, a calmar la ansiedad mientras teletrabajamos o lo que sea, ¿no?
Sí, una dieta sana desde luego nos va a ayudar a estar más concentrados. Por ejemplo, el desayuno es muy importante. Un buen desayuno es un bol de avena, que son hidratos de carbono de lenta absorción, con frutos secos, con pipas, con canela. Tomar alimentos que nos mantengan saciados durante más tiempo es fundamental para evitar picos de glucemia y bajadas de azúcar. Nos desconcentramos, si nos hemos tomado un bollo para desayunar, pues a la hora estamos desconcentrados por esa bajada de glucemia. Es fundamental que generemos rutinas y horarios, como tú bien has dicho, que comamos cada 3 horas, 4 horas, si hace falta, pero con un horario, no estar picoteando constantemente, ¿no? Sino que estemos bien ordenados y equilibrar al mediodía la ingesta de verduras y proteínas y una pequeña fuente de hidrato de lenta absorción, como puede ser un arroz integral, una legumbre, una quinoa. Ese tipo de combinaciones tan completas nos va a venir muy bien para que no tengamos hambre rápidamente y nos encontremos desconcentrados. Hay que ser organizados.
Y tener mucha fuerza de voluntad, porque a muchos la ansiedad les empuja a comer más cantidad de alimentos y especialmente menos saludables, menos nutritivos y más ultraprocesados, al fin y al cabo.
Claro, ahí tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a la cocina y a la imaginación y cocinar cosas que nos apetezcan. Eso es súper importante, o sea, no solo saber que lo que estoy comiendo es sano, sino tenemos que tener en cuenta el disfrute. Todos disfrutamos comiendo y tenemos que buscar, pues si voy a tomar pescado, puedo hacérmelo a la plancha, pero también me puedo hacer un curry de pescado, me puedo hacer un ceviche de pescado, o sea, hay ciertas recetas que si empezamos a incorporar en casa y nos gustan y nos divierten, igual que las tomamos pues cuando salimos fuera de casa, nos va a ayudar a que nos sintamos más satisfechos y no pensemos que si estamos comiendo sano, pero realmente no estamos disfrutando, ¿no? Entonces, esa parte de la cocina es muy importante.
Y yo en este punto ya recomiendo a todos los oyentes que te sigan en redes sociales, porque es verdad que ahí compartes muchas recetas, muchos consejos, muchas recomendaciones, y conviene hacer caso a los expertos como Elisa Blázquez, que yo la verdad me creo todo lo que me dices y además es que me va fenomenal. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas, Elisa, cada día.
Muchísimas gracias a ti, Rosa, un placer. Cuídate muchísimo.
Lo mismo te digo, cuídate tú también. Muchas gracias, Elisa Blázquez.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Me ha dado la vida por todo lo que recibí. Estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Lo mejor que me ha dado la vida.
La noche. COPE. Estar informado.
Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo. Apostarle todo al color de tus ojos.
Aquí seguimos en la noche de COPE, en la era del coronavirus, un bicho que nos ha trastocado la vida a todos. Pero fíjate que esta crisis sanitaria está sirviendo también para sacar el lado positivo y solidario de muchas personas que nos están dando a todos grandes lecciones de vida. Por eso esta noche estamos disfrutando mucho, porque te preguntamos quién ha sido o son tus héroes en estos tiempos tan difíciles. Alba, decimos dónde.
Nos puedes dejar tus mensajes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770. María dice que los héroes son sanitarios, camioneros, cajeros de supermercados. Sin ellos estaríamos pasando más penurias todavía.
Hombre, tanto panaderos, reponedores, personal de limpieza, personal de seguridad, transportistas, barrenderos. Esta noche es que no queremos dejarnos a nadie.
Y Jorge se ha sentido héroe gracias a sus vecinos.
Hola Rosa, buenas noches, soy Jorge. Pues verás, yo trabajo en un garaje, en un edificio, debajo está el garaje y tal. Y entonces, claro, un día voy a trabajar porque he trabajado todos los días. Y los vecinos todos, cuando yo entraba para mi trabajo a las 9 de la noche, salieron todos a aplaudirme. La verdad que me quedé un poco rojo, pero muy emocionante. Les quiero dar las gracias a los vecinos, a donde trabajo. La verdad que ha sido precioso, gracias a ellos. Hasta luego, Rosita.
Anda, Jorge, qué bonito. La verdad es que esta situación también está sacando lo mejor de nosotros. Y estamos viendo una ola de solidaridad vecinal que nos llena de ánimo y de esperanza a todo esto. Fíjate, los vecinos aplaudiendo a Jorge. Pues sí, señor, un beso fuerte, Jorge. Bueno, cuéntanos, ¿quién ha sido? ¿Son tus héroes en estos tiempos tan difíciles? Queremos conocer a todos esos héroes anónimos, héroes sin capa, que en esta crisis se han portado como unos auténticos campeones, estando ahí al pie del cañón. Te decimos dónde, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, 687-089-770.
Bueno, se vuelven a retomar los rodajes de películas y de series. ¡Claro que sí! Y el 1 de junio, la serie Mercado Central de Televisión Española vuelve al trabajo. Pero claro, tiene que hacerlo con las medidas de protección obligatorias, Alba.
De momento, Rosa, no vamos a tener que ver actores y actrices en nuestras pantallas con la mascarilla puesta.
Eso ya es un alivio, ¿eh? También.
Hombre,
te digo.
Yo no lo reconocería, ya te lo digo. Pero bueno, sí que la van a tener que llevar poco antes de rodar. Y Ricardo Soya, que es el director de esta serie, está deseando el reencuentro con su equipo y nos cuenta cómo van a ser los nuevos rodajes.
Todo el equipo técnico, que tendrá que estar toda la jornada con ellas, evidentemente, salvo los momentos lógicos, de tienes que ir al baño o tienes que tal, pero siempre con mascarillas. Y los actores estarán también en todo momento con la mascarilla, tanto los pases de texto como los ensayos, y solo se despojarán del material sanitario para la toma. Es decir, hasta el último momento no se despojarán y serán ellos los únicos que manejen ese material. Nadie tocará su material, con lo cual evitamos que haya ningún contagio.
Bueno, un poco incómodo parece, porque igual con la mascarilla tienen que estar retocándoles el maquillaje cada 2 segundos, pero bueno, es lo que hay. No sé si les convencerá a los actores esta nueva forma de trabajar.
Ricardo reconoce que va a haber un ambiente pues un poco raruno, pero es lo que toca ahora por la seguridad de todos.
Va a ser un poco extraño, ¿no? Porque hay acostumbrados a que haya cierta libertad en que los actores se toquen. De hecho, lo provocamos un poquito, ¿no? Porque hay varias parejas en la serie, dentro de los personajes, hay familias que se tienen que abrazar, pues de repente hay un personaje que le ocurre algo y da una noticia y lo normal es que alguien de alegría le abrace y no se va a poder abrazar. Bueno, pues tenemos que jugar con las reglas que nos hemos marcado, no nos queda más remedio.
Pues sí, nos gusta que se haya pensado en la seguridad de todos y por supuesto que las series que seguimos habitualmente vuelvan a darnos contenido nuevo y que lo hagan con la misma ilusión.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
De COPE es sábado y claro, la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas, de rituales. Oye, pues que siguen muy arraigados en el presente y para descubrirlas contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal vas?
Pues muy bien, así que nos vamos a Cantabria.
Me encanta Cantabria.
Buena zona, bella, sí. Y radiante. Siempre es un buen momento para visitar Cantabria. Lo vamos a hacer esta noche y hay un montón de sitios que visitar, sin
bueno,
duda.
La verdad es que sí. Bueno, hay que recordar que evidentemente tenemos esa maravillosa región bordeada por el mar Cantábrico, por la parte norte, y la verdad es que evidentemente no solo podemos visitar Santander, que da lugar para otro programa solo, sí, sino que tenemos algunos pueblos maravillosos que no podemos dejar de visitar, como pueden ser, por ejemplo, San Vicente de la Barquera, de donde es Bustamante, también hay que decirlo.
Sí.
Oye, ya aprovechamos para decir otra leyenda de la música. Comillas, Santillana de Mar, bueno, todas magníficas, y si queremos disfrutar de la naturaleza, vamos a recomendar, como siempre, el Parque de Cabárceno, donde se pueden ver animales de muchísimos tipos en su entorno natural.
Bueno, y muchos otros lugares como Potes, Castro Urdiales, Laredo...
Tú eso lo conoces bien.
Sí, sí, anda que no tenemos cosas que ver. Me gusta mucho Cantabria, sí. Y nos vamos también a otro punto emblemático de la región, como es Liérganes. Y este es el sonido del Mar Bravo, del Cantábrico, seguro, ¿no? Un sonido muy relajante.
Hombre, claro, y vamos a hablar, si quieres, nada menos que del hombre pez de Liérganes. A ver, un apodo que tenía Francisco de la Vega Casar, que es un ser legendario de la mitología de Cantabria, que resulta que fue a nadar con sus amigos a Almiera, entró en el agua, se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. ¿Qué pasa? Que él era un excelente nadador, por lo que sus compañeros, bueno, temieron por él, hasta que pasadas unas horas, cuando al ver que no regresaba, le dieron por ahogado.
Anda, el disgusto, tremendo, ¿no?
Era un disgusto grande hasta durante un tiempo, porque 5 años más tarde, tú fíjate, a unos pescadores que faenaban en la bahía de Cádiz, nada menos, o sea, en la otra punta de España, se les apareció un ser acuático extraño con apariencia humana, pero con una cinta de escamas que le descendían de la garganta hasta el estómago, nada menos. Otro que le cubría todo el espinazo y las uñas las tenía como gastadas. ¿Qué pasa? Lo llevaron al convento de San Francisco, donde tras un tiempo, y gracias a que lo único que pronunciaba era Liérganes, descubrieron que era el chico desaparecido allí en ese lugar y lo llevaron de vuelta, por supuesto.
¿Anda?
Él volvió a su hogar, vivió tranquilo, sin mostrar ningún interés por nada, aunque por su comportamiento, pues se lo tuvo siempre un poco como un poco loco, bueno, que digamos que era extraño, hasta que al cabo de 9 años desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más de él.
Oye, pues me recuerda muchísimo la forma del agua, ¿no? Este pez de Liérganes.
Por ejemplo, puede ser una cosa así. ¿Puede ser que Guillermo del Toro se inspira en esto?
Pues no te digo yo que no, ¿eh?
Bueno.
Hablamos de un ser acuático extraño con apariencia humana, me estás hablando también de esa cinta de escamas, ¿no?
Exacto,
que le descendía
exacto,
desde la garganta hasta el estómago, en este caso también por detrás en la película. Bueno, qué interesante.
Mm.
Seguimos nuestro recorrido y nos vamos en estos momentos hasta Santoña. Con una música medieval que siempre nos trae historias de reyes y nobles.
Bueno, esta también lo es. Se cuenta que cerca de Santoña existe un acantilado, el más elevado de toda Cantabria, lugar donde permanece silencioso un castillo en ruinas.
Ya estamos.
Claro, dicen que en esta fortaleza vivió en torno a los siglos XII y XIII, más o menos, don Rodrigo de los Vélez y su esposa, doña Dulce de Saldaña, al cuidado, además, de un apadrinado suyo, que era una práctica muy habitual, por la que se enseñaba en pago de una deuda a favor a un joven aprendiz que se llamaba Íñigo Fernán Núñez. El caballero cristiano, don Rodrigo, pues partió hacia una campaña contra los musulmanes que duró un año, que perdió, por cierto, y que además lo hicieron prisionero. ¿Qué pasa? Que esto dio la oportunidad, nada menos que a Íñigo, el ahijado, a hacerse con el castillo y pretender a su mujer.
Hola.
¿Qué pasa? La cual había caído en un estado de dependencia total debido a la depresión que sufrió tras recibir las malas nuevas de la muerte de su marido, Rosa.
Vamos, que mordió la mano que le había dado de comer, nunca
claro,
mejor dicho.
Claro, sin ninguna duda. Lo que pasa es que finalmente doña Dulce de Saldaña se dio cuenta de las horrorosas intenciones de Íñigo.
¡Qué malo!
Quien la persiguió hasta lo alto para hacer la suya hasta lo alto del castillo. La dama prefirió la honra a la vida y por ello se asestó un golpe mortal contra su pecho, Rosa, sacando la espada de su cinturón a su ya enemigo, a Íñigo. El espanto se hizo con el innoble caballero, se echó hacia atrás, momento en el que sopló un fuerte viento haciendo que se precipitara al vacío.
Anda.
Íñigo. Y desde entonces, en este lugar, que es aquí viene la historia, cada vez que sopla el viento con fuerza, se dice que aparece don Íñigo Fernán a lomos de un delfín por entre el oleaje del mar Cantábrico con dirección a ningún sitio, sin descanso ninguno.
¡Qué leyenda tan bonita!
¿Qué te parece?
Dentro de lo que cabe, ¿eh?
Hombre.
Aunque muy trágica.
Sí, sí que lo es.
Bueno, seguimos nuestro recorrido por Cantabria a través de sus historias. Nos vamos directos a Santander para contarte la leyenda que hay en torno a dos hermanos.
Mira, sí, esto es como una especie como de música romana, un poco, ¿verdad? Así como... Porque Meterio y Celedonio eran dos hermanos que servían en la legión romana y gracias a su valor en el campo de batalla, pues se granjearon un respeto y honores merecidos, sin ninguna duda. Pero tuvieron un grave problema, eran cristianos. ¿Qué pasa? Que claro, por lo que fueron obligados a renunciar a su fe, fueron encerrados en Calahorra y condenados a muerte por degollamiento, como solía pasar entonces. Uh-huh. Cuenta la leyenda que cuando cortaron sus cabezas, estas fueron arrojadas al río Ebro y tras un largo viaje en un barco de piedra por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, llegaron a la bahía de Santander golpeándose la barca de piedra contra la isla de la Horadada, dándole la forma de arco que hoy persiste.
¡Anda!
Aquí la tenemos, la isla de Horadada. Sus restos, la verdad, que fueron guardados en un monasterio fundado tras estos sucesos, que después sería la Abadía de los Cuerpos Santos y actualmente es la Catedral de Santander. Y de entonces reposan ahí y son los patronos de la ciudad.
Emeterio y Celedonio.
Ahí están los dos.
Anda,
sí.
Fíjate, esta
los
es la
santos
historia.
Los patronos.
Sí, sí, de estos dos hermanos que servían en la Legión Romana y que eran cristianos. Muy interesante, que puede ser una explicación, ¿eh?
Pues,
sin duda.
Perfectamente, puede ser una explicación a lo que es hoy la isla de la Horadada.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
Se puede ver perfectamente, claro.
Y de ahí nos vamos hasta Celis, otro pueblo muy interesante de Cantabria, donde hay una cueva también con leyenda. Nos metemos en la cueva de Chufín. Vamos a ver qué nos cuenta la leyenda, José.
Bueno, según cuenta esta leyenda sobre la cueva, un moro llamado Chufín escondió un gran tesoro en el interior de la cueva del que nada se supo durante mucho tiempo y por mucho que se buscó el tesoro, nunca ha sido encontrado, como si el moro hubiera maldito el lugar para mantener sus pertenencias eternamente a resguardo.
Seguro.
¿Qué pasa? Que sin embargo, quienes se aventuraron a entrar hallaron otro tesoro mucho más valioso para la historia del hombre, que son las pinturas rojas que decoran su techo elevado y los grabados exteriores situados en el vestíbulo, algo poco frecuente en el arte rupestre del norte peninsular. De hecho, su importancia fue reconocida en el 2008 cuando fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Hombre,
la cueva de Chufín.
Pues un hallazgo muy importante.
Efectivamente.
Sin duda. No
gracias
hay que dejar,
a la leyenda.
Y no hay que dejar de visitarlo, sin duda. Seguimos descubriendo lugares de leyenda en Cantabria. Lo que está claro es la relación de Cantabria con el agua, que ha sido y sigue siendo muy importante.
Pues sí, venga, vamos hasta Son, si quieres, donde te voy a hablar de dos hermanas anjanas, las hadas cántabras, que son las protagonistas de esta leyenda, que tienen lugar en una cueva en el nacimiento del río. Una tenía los cabellos de oro, la otra los tenía de plata. La de los cabellos de plata tenía un carácter tan alegre que no paraba de reír, risas que servían de comentarios no siempre amables, también hay que decirlo, entre los lugareños. ¿Qué pasa? Que cansada de las habladurías, una noche, mientras dormía su hermana, la de cabellos de oro llevó con un conjuro hacia el nacimiento del río y la sumergió confundida con la roca. Pero como era de noche sin luna, no vio que la larga cabellera plateada quedaba flotando al aire. Entonces, desde aquella noche, suena el rumor de la cascada mágica, que no es otra cosa que la anjana que siempre ríe y ríe y por cuya cabellera fluye la cascada.
¿Pero se murió?
Claro, ahí está, esa cabellera se supone que es la cascada que, digamos, que adorna a Son.
¡Hala! Caray, vaya...
Esa cabellera larga plateada.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos hablando de estas hadas tan particulares con esta otra leyenda. Este sonido de bosque nos pone en contacto directamente con la Madre Tierra.
Sí, sí, sí.
Para hablarnos de esta leyenda tan interesante y José nos mete en situación.
Efectivamente, la leyenda de la anjana y el güelo de San Nasito. Nos vamos hasta la bella localidad de Peñarrubia, donde se encuentra el desfiladero de la Ermida, puerta de entrada al Valle de Liébana. Además, podemos encontrar el balneario de la Ermida alimentado por las aguas del río Deva. Aquí se desarrolla esta historia.
Bueno, pues vamos a contar esta leyenda de la mano de Pedro Madrazo, autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas y gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Pedro Madrazo, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, pues cuéntanos...
José, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Pedro.
Cuéntanos, tú que estás tan en contacto con la mitología cántabra, descríbenos lo que es una anjana, cómo se le reconoce y cómo la situamos en esta zona.
Bueno, el tema de, o el mito de la anjana, es una tradición cántabra que realmente tiene un origen que está en las divinidades paganas del mundo antiguo, Un poquito estamos hablando de los antiguos cántabros, que, bueno, pues en aquellas épocas remotas, hace más de 2000 años, pues veneraban a los elementos básicos de la naturaleza, por ejemplo, ríos, bosques y montañas. ¿Qué ocurrió? Que estas divinidades paganas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo tras la llegada del cristianismo, pero bueno, se apagaron, pero no llegaron a desaparecer. Y bueno, pues estas antiguas creencias derivaron en unas divinidades menores que satisfacían un poquito lo que son las necesidades más cotidianas y las emociones más primarias, y bueno, pues aquí aparecen las anjanas como descendientes lejanas de esas divinidades iniciales paganas.
Ya, pero son buenas, malas.
¿Perdón?
¿Son buenas o malas, Pedro?
Bueno, pues realmente eso es un poco el quid de la cuestión que vamos a tratar hoy.
¿Sí?
Originalmente fueron populares a través del escritor Manuel Llano, que en las primeras décadas del siglo XX las describe como bellas y bondadosas hechiceras que andan por los caminos de los montes en la madrugada apoyándose en un báculo, y tiene un aspecto muy dulcificado, con cara muy blanca y largo cabello dorado. Pero la experiencia y posteriores investigaciones hemos visto que esta descripción inicial, bueno, pues no es del todo
no
exacta,
porque
claro.
Porque bueno, pues hay otro tipo de anjanas que incluso son completamente diferentes,
malígenas, ¿no?
Sí, por ejemplo, con un solo ojo en la frente, otras que están emparentadas con las brujas, etcétera, etcétera. Es decir, que el mito inicial o más conocido en Cantabria de las anjanas compasivas y bondadosas, bueno, pues no es del todo cierto. Y esto, lo relacionamos directamente con la leyenda recogida en Peñarrubia de unas chiquitugas anjanas moriscas, que realmente eran unas ladronas. Entonces eran muy traviesas, es decir, que no tiene nada que ver.
Vamos, que las de la leyenda son malas, ¿no? Bueno, malas o por lo menos, como dices tú, traviesas.
Efectivamente, o sea, que son un poquito otro, tienen una personalidad muy diferente del aspecto dulcificado que el escritor Manuel Llano nos ha legado a todos.
Entonces, Pedro, cuéntanos, que nos cuenta la leyenda de la anjana y el huelu de Nasito.
Sí, bueno, pues comentar también que esta leyenda, como habéis mencionado anteriormente, está recogida en la zona lebaniega de Peñarrubia. Fue recogida por un investigador cántabro al que todos tenemos muchísimo respeto, que se llama Jesús García Preciado, y bueno, pues viene a decir así. Las anjanas eran unas mujeres pequeñucas, que no estaban muy desarrolladas, porque se conoce que en aquellos tiempos los alimentos eran escasos y no comían mucho. Las llamaban anjanas, que habían quedado cuando la desbandada de los moros. Unas mujerucas que no pudieron retirarse y quedaron ahí. Eran negras, muy chiquitucas y vivían en cuevas. Por las noches bajaban las anjanas a comer a los pueblos, cogiendo lo que podían. Había una anjana que por las noches, en cuanto oscurecía, bajaba por las cuestas al pueblo, a la cocina de una señora mayor que allí vivía, y le cogía la torta de borona, que es como llamamos en Cantabria al pan de maíz,
muy bien,
que tenía reservada para el otro día, para llevarla al pastoreo. Una torta que echaban en una parrilla y la dejaban allí cociendo por la noche. Y todas las noches bajaba la anjana ladrona y le llevaba la torta a la señora mientras ella estaba bailando. Y un buen día le dijo a la señora, ya cansada y aburrida, le dijo a la señora enfadada a su marido, mira lo que está pasando, que todas las noches vienen y me llevan la torta. Y le respondió el marido muy decidido, pues mañana a la noche voy a vestirme yo con todas tus cosas y me pongo yo a esperar a esos ladrones. Verás como a mí no me llevan la torta.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa con eso.
Entonces él se disfrazó, poniéndose el pañuelo en la cabeza y el delantal, como si fuera su mujer. Luego cogió la rueca y el huso para hilar, que es como se hilaba antiguamente aquí en Cantabria. Y se puso como si fuera ella, totalmente igual. Y cuando llegó la medianoche, sintió el chirriar de la puerta. Y entonces dijo él, ja, ja, ya viene la anjana. Y mientras él hacía que hilaba, que no tenía ni idea, pero él seguía haciendo como que hilaba. Y en aquel momento entró la anjana. Y ella sin miedo le miró y dijo, barbas blancas, mucho hilas, tuerces, pero no salivas. Lo conoció por eso, porque no hacía lo que la señora hacía habitualmente.
Claro, claro, que estaba ella, como hilando, pero como si no.
Claro, es decir, ella para hilar mojaba el dedo en la boca, y por eso le conoció.
Ay.
Antiguamente, para quien no lo conozca, las mujeres cuando hilaban humedecían sus dedos con saliva para tirar mejor de la lana y torcer el huso. Así
claro.
Corría mejor la lana, y tiraban de la lana y salivaban sus dedos.
Claro, claro.
¿Y qué pasó?
Y entonces... Y entonces resulta que la anjana, sin mostrar ningún temor, cogió la torta, deprisa, porque ya vio que era una trampa. La metió en el seno y salió corriendo.
¡Anda!
¡Ojo! Pero el marido era muy astuto. Pero aquella noche el astuto marido, por si acaso, no había puesto la borona. Había puesto en vez de la torta un pedazo de teja caliente envuelto. De repente la empezó a quemar a la anjana de tal manera, esa teja caliente en el seno, que iba dando unos alaridos y unos chillidos cuesta arriba. Vale. ¡Que me quemé! ¡Que me quemé! Desde entonces aquellas anjanas no les volvieron a comer más la torta de borona a los vecinos del pueblo de Peñarrubia.
¡Qué gracioso! Súper interesante, súper divertido, ¿eh?
¡Qué bueno!
¡Qué leyenda más graciosa!
Sí, es una simpático... Bueno, es como un cuento realmente, sí, sí. Muy popular y que, bueno, pues un poquito nos da una imagen de las anjanas completamente diferente a la leyenda que habéis mencionado anteriormente.
Oye, pues muy interesante. Nos ha gustado un montón. Pedro Madrazo, gracias por estar con nosotros una vez más en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto, Pedro. Adiós. Bueno, pues ha sido muy interesante conocer todas estas leyendas de Cantabria. José Talavera, gracias por llevarnos hasta esta comunidad porque, bueno, volveremos. Seguro que
hay
muchas otras historias que contar.
Ya iremos a Santander, que es una ciudad que tiene mica.
Pues sí, la semana que viene además volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía.
Un beso grande. Te recuerdo que estamos en Leyendas COPE, @LeyendasCope, en Facebook e Instagram.
José Talavera, adiós.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme y que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
Bueno, lo estamos viendo esta noche, que esta crisis sanitaria está sirviendo para sacar el lado positivo y solidario de muchas personas, que todos ellos nos están dando grandes lecciones de vida. Por eso hoy estamos preguntándote quién ha sido o son tus héroes en estos tiempos tan difíciles. Y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Alba.
Fernando nos escribe que si tuviera que elegir a alguien sería a su mujer, porque dio a luz en plena pandemia y aunque tuvo muchísimo miedo y él no pudo estar a su lado por la situación, sacó adelante a su pequeña. Dice, es mi heroína ahora y siempre.
Madre mía, Fernando, las veces que me he acordado en todo este tiempo de las parejas que han tenido que vivir el nacimiento de un hijo en esta situación tan delicada y tan extrema. Madre mía, enhorabuena. Y ahora a disfrutar de la pequeña. Si la pequeña ya pasa por esto, esta te digo que es una jabata. Puede con todo, ¿eh?
Hombre. Otra heroína.
Desde luego.
Bueno, Paco dedica su mensaje de audio a los sanitarios y a los que se han encargado de nuestra seguridad.
Está claro que los héroes han sido los sanitarios. Enfermeras, celadores, enfermeros, médicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, la vigilancia y seguridad privada, que también estamos en los hospitales. Y en fin, esto ha sido un desastre por parte del gobierno que hemos tenido que resolver el ciudadano de a pie. Venga, un saludo.
Como siempre, querido. De verdad que sí, que España está llena de personas maravillosas que sacan este país adelante por encima de los políticos, eso está claro. Profesionales que siguen trabajando a pesar del coronavirus para que todo siga funcionando. A todos ellos les estamos eternamente agradecidos y les estaremos eternamente agradecidos por lo que han hecho y siguen haciendo, porque esto lamentablemente aún no ha terminado. Muchísimas gracias a todos por hablarnos de esas personas que han tenido un comportamiento de auténticos héroes en esta situación tan difícil que ha provocado el coronavirus. De verdad que la gente en general es más respetuosa y más educada que nunca y los niños y los ancianos están dándonos una lección de vida a todos impresionante. Hoy hemos conocido la calidad humana de muchas personas gracias a ti, así que ha sido un placer y muchísimas gracias. Durante toda la semana te recuerdo que seguiremos muy pendientes de los mensajes que nos quieras dejar aquí en la noche de Rosa Rosado.
Seguimos en Facebook en la noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, termina la noche de COPE, llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy, queridísimo pulpo. Buenísimas noches.
Hombre, Rosa Rosado, ¿qué tal? Qué bien.
Muy
te
bien.
Veo. Y yo me alegro de eso.
Bueno, pues te cuento que esta semana ha sido cuanto menos muy completa. No solamente hemos tenido esas noticias que nos cuenta Beatriz Calderón y que hace que nos partamos la caja, es que Zaida Picos también nos ha recordado una serie que forma parte de nuestras vidas y nos ha desvelado pues las curiosidades más guardadas de Sensación de Vivir. Y por supuesto también hemos tenido buena música. En Poniendo las Calles siempre ponemos muy buena música. Además de darle la del pulpo a Carlos Herrera, como hago todos los días, pues vamos a recordar esa entrevista que teníamos con una de las mejores voces que tiene España a día de hoy, con Rosalén. Y también esta semana hemos recordado a algunos de los grupos españoles que surgieron en la década de los 80, triunfaron en los 90 y que nos hacen viajar en el tiempo. Eso a mí me gusta mucho. No le hacemos la cobra a la actualidad en cuanto a lo que nos llama más la atención y por eso no hemos querido dejar, bueno, atrás ni más ni menos que la COVID-19.
Esto es más o menos lo que hemos visto con todos los virus nuevos. Llega un virus, no tenemos ninguna resistencia contra este virus porque el cuerpo humano no lo ha visto nunca. Intenta fabricar anticuerpos para pararlo, pero tarda un tiempo y durante ese tiempo te pones enfermo. Y ahí es cuando empieza la gran variación de respuestas. Hay virus que te matan enseguida, hay virus que no te provocan ningún tipo de síntoma. Hay virus como este que te provocan quizás algo que parece un resfriado al principio, en algunos casos puede ser mucho peor, en algunos casos puede ser letal, hay otros virus que no matan, ahí hay todo un abanico de posibilidades y depende de la agresividad del virus.
¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que este que escuchas es Salvador Masip. Es un médico investigador de la Universidad de Leicester y de la Oberta de Cataluña. El pasado lunes estuvo con nosotros Poniendo las Calles y nos confesó que el coronavirus no es la única pandemia que ha azotado al mundo. Fíjate, desde el año 430 a.C. hemos pasado por 20 epidemias diferentes. Bueno, pues relacionado también con este tema, el jueves entrevistamos al arqueólogo Néstor Marqués. Él también nos explicó cómo un virus puede llegar a destruir una de las civilizaciones más renombradas a lo largo de la historia, ni más ni menos que la Roma imperial. Bueno, estos son algunos de los contenidos que vamos a poner en las próximas dos horas, que resumen lo que han sido 5 días de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, las 3 y las 5 en Canarias, pues para levantar todo un país. Así que Rosa, en cuanto tú acabes, comenzamos nosotros. Un besito, cielo.
Pues un besito, qué interesante, Pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Solo mira que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana y llega el pulpo poniendo las calles. Espero, pues mira, que te hayamos informado, entretenido y acompañado una noche más. Te recuerdo que ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que le eches un ojo si te apetece. Y con este buen rollo de esta gran canción Color Esperanza, nos vestimos de esperanza y nos vamos a disfrutar del fin de semana. Gracias, Alba García Carpintero.
A ti.
Un besito, guapa. Beso. Agradecida también a nuestros técnicos, a David Torrenova. Gracias también especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Sois todos unos héroes. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente.
Mejor perderse que nunca embarcar.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así.
puede querer.